hemos decidido, como decíamos al comienzo, Eduardo, le vamos a contar a nuestros oyentes, comenzar esta cuenta regresiva para los festejos por los 100 años de la radio, de la radiofonía argentina. Es una fecha muy importante y en ese sentido vos sabés que nos trae un montón de recuerdos bonitos, porque todo comenzó el 27 de agosto de 1920 con los que fueron conocidos como los locos de la terraza o de la azotea.
Comandados por Enrique Susini, eran estudiantes de medicina estos muchachos.
Sí, y mirá todo lo que hicieron.
Y la primera transmisión fue la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires.
Y eso fue como la ventana que se abrió para todos nosotros. Bueno, hemos retomado ahora la comunicación. Jorge, a ver si te escuchamos mejor.
A ver, ¿me escuchan mejor ahí?
Ahí, perfecto.
Ahí está, Jorge. Bárbaro, bárbaro. Eduardo me preguntaba qué hacía para cuidarme la voz. Nada, todo lo contrario de lo que debería hacer. Tomo bebidas heladas, fumo como un animal, cosa que está mal, lo sé, pero me gusta demasiado. Y grito los goles de Boca. Yo entiendo y me dijeron que ahí hay una cuestión de funebreros y demás, pero bueno, la pasión no se cambia y yo suelo gritar los goles de Boca y últimamente con muchas ganas.
Jorge, mira, si ya empezamos y ya entramos con este tema al comienzo del reportaje intenso, tengo que avisarle a nuestra audiencia y a nuestro equipo que vos, en algún momento, hace unos años, fuiste visto con la camiseta de Chacarita Junior puesta.
Lo que pasa es que cuando uno empieza en esa etapa que se va alejando despacito de la niñez y comienza en la adolescencia, a veces en los partidos de fútbol venía alguna chica del barrio para verlos. Entonces la camiseta de Chacarita era muy elegante. Entonces uno podía ponerse la camiseta de Chacarita, más color, te ponías un pantaloncito blanco, una media blanca, la camiseta y te daba otra pinta. Así que la utilicé en algún momento, pero después nuestros primos de Núñez tuvieron la mala idea de hacer una camiseta suplente con los mismos colores, si bien las franjas eran de distinto grosor o distinta ubicación, y ahí ya dije, no, hay límites que uno no puede transgredir, por más que el fin sea loable como levantarse una chica, ¿no? Claro.
Mirá, Jorge, qué galanazo. Y yo que te iba a defender como buena hincha de Boca que soy, y me salís con este martes 13.
Tendría... No, pero bueno, era una cuestión de pinta nomás. El corazón se había pintado de azul y oro, como corresponde, claro, claro. Un gusto escucharlo, chicos. Gracias por esta oportunidad que me dan para llegar a los oídos de todo el país, que es maravilloso, que la radio nos una, ¿no?
¿Y qué es la radio para vos?
Ay, la radio es una compañía en distintas etapas. Mis primeros recuerdos de la radio tienen que ver con la que sonaba en el combinado, que estaba ubicado en el comedor de la casa. Y recuerdo los domingos en que Boca jugaba de visitante, ver los partidos a través del relato de Radio Veiga con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanos. Bueno, ese fue el primer contacto que uno tenía, más allá de escuchar la radio cada mañana que ponía el abuelo, la radio a válvulas, mientras tomaba unos mates para irse a trabajar de taxista, ¿no? Y después, ya entrada la adolescencia, la radio era la imaginación pura, qué sé yo. Yo escuchaba a las noches Radio del Plata, donde pasaban esas músicas, y uno tenía la ilusión de que en alguna otra almohada estuviera la chica que te quitaba el sueño escuchando esa misma canción, ¿no? Que pensar en vos como vos pensabas en ella, era maravilloso. Y ya después la radio pasó a ser información, pasó a ser un elemento vital para sentirse acompañado, para abrir la cabeza. Bueno, los aquellos años donde estábamos terminando con la dictadura, encontrarme con programas como Que Hacía Rodar, y por ejemplo, que abría el micrófono para que la gente se expresara. Era poco frecuente en aquellos años que la gente se expresara, ¿no? Entonces, todo eso me fue marcando como un oyente de radio, sin imaginar que a pocos años vista iba a poder trabajar en ella, ¿no?
Yo tengo la información de tu debut, uh-huh, y de primera mano, ¿eh? Ajá. Porque me lo ha informado y contado muchas veces mi madrina de locución, María Inés Cristante, que además es una amiga, María, queridísima.
Como la quiero, María Inés. Qué mujer divina, qué encanto de persona.
Ella me dice, ¿sabes? Sí. Que debutaron juntos, uh-huh, en el turno de Radio Buenos Aires.
Sí, yo tengo que aclarar que ella ya venía con experiencia. Fue mi primera vez, pero ella tenía una semana de experiencia, así que me iba ganando. en Radio Buenos Aires el 31 de diciembre de 1984.
¿Cómo ¡qué día! ¡31 de diciembre!
31 de diciembre a las 8 de la noche estábamos ahí con Marina Cristante. Le cuento a la gente que Marina Cristante, además de tener una voz hermosa, tiene uno de los ojos más lindos que uno puede observar. Es una belleza la mirada que tiene esa mujer. Y bueno, y allí, entre risas y nervios, y yo hice mi debut en radio con la tranquilidad interior que ese día y a esa hora, salvo la familia y por allí el jefe de locutores, no habría mucha más audiencia, ¿no? Pues todo el mundo andaba brindando y nosotros despuntando el vicio de esta actividad.
Vos sabés que te está escuchando Mane Cristante.
Ay, la quiero tanto.
Está derretida en este momento, creo.
Ah, sí. Nos hemos divertido mucho trabajando. Yo no sé cómo no nos echaron, porque no nos queremos. Y además, viste cuando se da esa química entre compañeros de laburo, que ya sabés lo que el otro está pensando y no hace falta que diga nada, que ya lo mirás y te reís porque sabés todas las maldades que se le pueden imaginar y se le pueden ocurrir. Y con Marinés nos pasó eso desde el primer momento. También hicimos nuestro debut televisivo en una buena idea que tuvo Juan Alberto Badía, tratarle la posibilidad de mostrarse en televisión a aquellos profesionales que todavía no habían estado en ella, ¿no? Y allí con Marinés hicimos también nuestro debut televisivo en un programa que estaba destinado justamente a estos profesionales en Canal 13. Así que fue... Tengo muchas cosas lindas que viví con Marinés.
Jorgito, yo tengo una pregunta que arranca así.
Sí.
Hay un proverbio popular que dice, billetera mata galán. Pero hay otro que dice que voz de locutor mata billetera, ¿es verdad?
Lo que pasa es que yo no lo pude ejercer eso.
Esa voz que tenés.
Pero me casé muy
joven. Esa voz que tenés, Jorgito.
Y cuando empecé a trabajar en radio ya estaba de novio, ya con las esposas puestas, así que no pude disfrutar de esas cuestiones.
Bueno, pero después terminó el noviazgo.
Sí, terminó el noviazgo y se convirtió en matrimonio. Y estuve 28 años casado, yo llevo 6 años de separado, ya cuando uno se colgó los botines, ¿te das cuenta? A lo sumo que te inviten a algún partido de homenaje, ya uno no le da ni el físico ni el talento para jugar estas cosas.
Yo creo, Jorge, que si indagamos un poco sobre estos últimos 6 años, tal vez nos llevemos una sorpresa, ¿no?
No. Si tuviera una cámara me pondría colorado, pero no por la cosa, porque estoy pensando, si está escuchando mi hija en este momento, pues yo tengo 4 hijos, y entre ellos una sola nena que es Lucía, y es la persona más celosa que te puedas imaginar, es la que me prohíbe cualquier tipo, no ya de contacto, de mirada siquiera, así que celosísima. Es un perro guardián, es el Chicho Serna de la familia Formento, ¿viste? Que te marca todo, es así. Así que no estoy bien. Y aparte, de verdad, nunca descubrí que la voz podía ser, ni siquiera un elemento de seducción, sino una herramienta de laburo. Uno viene acostumbrado a escucharse, y por allí el efecto que causa en los oídos de los demás no es el que uno percibe. Así que, para mí, yo siempre tuve una voz normal, común, y me sorprendo cuando por allí recibo algún elogio al respecto, ¿no?
Vos hiciste una muy buena carrera también, entre todo lo que es tu extensa trayectoria, en el Canal 9, en un momento donde el Canal 9 arrasaba con todos los ratings, y por supuesto creo que la mayor parte de la población te vio y te reconoció a través de Feliz Domingo, que estábamos escuchando la música en el principio, ¿no? ¿Fue
sí,
así?
Sí. Sí, fue así, fue la suerte de llegar en el momento apropiado al lugar justo, ¿no? Y encontrarme con un canal donde en cada rincón se producían cosas, y con un hombre de televisión como Alejandro Romay, ¿no? Que siempre estaba dispuesto a brindar oportunidades y que creía en determinados proyectos, y un empresario como uno de esos que uno desea, ¿no? Así que fue increíble de golpe encontrarme haciendo un programa que yo miraba de chico en familia. Y fue hermoso, no tan solo por esa experiencia de hacer un programa con tanto éxito, con tanto rating, sino por el clima que se vivía en todo el canal. Fuimos unos afortunados. Allá en Canal 9 existía un compañerismo que después se fue perdiendo en los medios, tal vez porque por entonces teníamos la certeza de un trabajo seguro y el compañero no era un rival, no era un adversario, era lo que tiene que ser un compañero. Así que fue una etapa preciosa, preciosa, y yo agradezco a la vida que me lo haya permitido vivir.
Sí, además una etapa en la que todos, aunque no hayamos participado directamente, estábamos pendientes. Yo crecí con Feliz Domingo, por ejemplo, desde que tengo memoria, y con los años se fueron conociendo algunos de los famosos que pasaron por allí. No sé, Andy Kuznetsov, Mario Pergolini, Elena Roger, por mencionarte algunos, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Era un programa de larga duración en una televisión que no, en la que no existía el cable, y donde la competencia por allí tenía película, o sea que en algún momento lo enganchaba, era genial, era eso, y uno afortunadamente no tomaba conciencia de eso. Yo me sorprendía cuando viajaba al interior del país, se amontonaba la gente, no entendía, digo afortunadamente, porque si no a veces esas cosas pueden marearte, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien lo que pasaba, porque la repercusión que tenía el programa y que me permitía que me trataran en cualquier rincón del país como parte de la familia. Eso es hermoso, es precioso. Uno no sabe cómo retribuir a veces ese afecto y ese cariño que recibe.
Bueno, nosotros sabemos cómo lo retribuís, porque vamos a compartir, si te parece bien, algo que vos dijiste hace unos años acerca de Alejandro Romay, y eso también habla bien de vos.
Ah, cuántas anécdotas y cuántos recuerdos. Y yo, a propósito de esas incursiones que hacía Alejandro en el noticiero, en un clima muy distendido, se decía, muchacho, en el corte, el que haga más furcias paga el whisky. Entonces uno lo sentía como un par, no te dabas cuenta, o no pensabas que era el dueño del canal. Era una gran familia que todos echamos de menos hoy.
Esto es clave lo que dijiste, sí. Porque es real, siempre se habló justamente de Canal 9, era una gran familia.
Una familia, sí, siendo, sin ninguna idea.
Creo que fue el canal, bueno, que más podemos...
Y Alejandro decir, tenía eso. Yo me acuerdo que, lo puede decir ante el Rey también, que entró con nosotros, Pablo Fernández también, que está desde el año 94, creo, en Canal 9. Un día Romay te invitaba, vengan a casa, y te invitaba con un asado a comer en su casa, y estaba Lita, y estaban los otros hijos, y compartías...
Gran compañera Lita, sí, qué mujer fantástica. Y caminaba por ese césped y contaba, decía, sí, me gusta caminar descalzo, así en pata, es una forma de relajarme. Así era Alejandro, uno se sentaba a comer un asado y te olvidabas que era el dueño del canal.
¿Vos te acordás de tu primer día con él, tu primera charla?
Sí, porque fue coincidente con la de Claudito Rigoli, estábamos allí, nos citaron creo a las 9 de la mañana con traje en el canal, sin saber de qué se trataba, nos recibió Alejandro, levantó una copa y dice, los felicito chicos, empiezan ahora al mediodía en el noticiero con Silvia Fernández Barrios. Ninguno tenía experiencia en televisión, y así fue, así esas locuras que tenía Alejandro, maravillosas en nuestros casos, que han marcado nuestra carrera, indudablemente, ¿no?
Qué memoria prodigiosa tenés, Jorge, porque hoy nos dijiste hace un ratito cuando empezaste en la radio, ahí estás contando cómo fue tu primera entrevista.
Pero cómo olvidarlo, son esas cosas que vos, aparte por allí en el momento no tomás la real dimensión de frente a quién estás y lo que va a pasar en tu vida a propósito de ese momento. Escuchaba a Claudito Rigoli, éramos muy pibes todos, Angelito Rey, y Alejandro confió en nosotros, y confió de una forma en que jamás nos hizo poner nerviosos, era lo que te contaba, él venía y era uno más, y cuando... Claudio Rigoli contaba que nos invitaba a comer un asado a su casa de la calle Cazadores. Una de las cosas que a mí me marcó mucho era observar y no poder distinguir entre quiénes eran la familia y quiénes eran el personal que trabajaba en esa casa. Así era Alejandro, ¿entendés? Y eso está bueno para cruzárselos en el laburo y para cruzárselos en la vida, esa gente.
Y vos hablabas entonces de que Canal 9 era como una gran familia, pero ¿cómo era tu familia? Vos naciste en San Telmo. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? Contanos un poquito de eso.
Ay, fue hermoso. Mirá, yo me crié nací en la calle Piedras al 1300, Piedras entre Caray y Cochabamba. Mi casa era una de esas casas típicas, chorizo, en la que mi abuelo, cuando vino de España, con mi abuela y con mi mamá, que vino a los 15 años, alquiló una habitación, una casa de inclinato. Después las cosas le fueron más o menos bien y alquiló otra. Y un día se puso en venta esa casa y mi abuelo, con la ayuda de los paisanos, viste que los inmigrantes tenían esa característica de darse una mano unos con otros, ¿no? Bueno, pudo comprar esa casa con los inquilinos adentro. Es decir, que yo viví una infancia con un montón de abuelos postizos, porque eran tiempos en que los contratos no tenían fecha de caducidad, ¿no? La gente se iba cuando se iba para otro mundo o cuando podía conseguir otro lugar más cómodo. Así que fue muy lindo, porque a medida que uno iba creciendo, iba descubriendo nuevos lugares en esa casa, y recién a los 25 años se fue la última abuela postiza y nos encontramos con esa casa enorme. Pero fue muy lindo. Jugábamos en la calle, conservo a mis amigos de entonces. Iba a una escuela pública maravillosa en la esquina de Garay y Piedras, donde estábamos bien calentitos en el invierno, donde teníamos nuestro mate cocido con una factura, donde teníamos profesores entrañables y a mi maestra de séptimo grado, hasta hace un par de años tuve contacto con ella para agradecerle todo lo que nos fue brindando y la memoria, pues se acordaba de cada uno de mis compañeros, maravilloso. Pues fue muy lindo, no teníamos peligros, andábamos en la calle jugando a la pelota, el único peligro era alguna vecina malhumorada que por allí si le caía la pelota en el balcón te la devolvía pinchada. Eran los riesgos que teníamos cuando éramos pibes. Así que allí en esa casa con mis abuelos maternos, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana mayor y mi hermano menor, transité unos años muy muy lindos de mi infancia.
¿Y siempre futbolero? ¿Eras de ir a la cancha?
Sí, claro. No tan solo los domingos, sino los sábados. Los sábados con el viejo íbamos a ver a San Telmo. Entonces íbamos caminando por Almirante Brown hasta el puente, comíamos pizza en una pizzería llamada Tunín de la Boca, y ahí caminábamos hasta el puente de la Isla Maciel y ahí íbamos a ver a San Telmo porque mi abuelo había jugado en San Telmo. Yo a mi abuelo no lo conocí, falleció cuando mi papá tenía 18 años. Y los domingos era que ir a ver a Boca con mi mamá y ver la reserva, la tercera y la primera. Así que fueron, sí, el fútbol era parte de la familia, ¿no? Y el corazón de San Telmo los sábados y el domingo todo de Boca. Así que fue hermoso. Yo trato de repetir estas cosas con mis hijos hoy por hoy, ¿no? Cada vez que voy a Boca es hermoso ir con ellos a la cancha. Es un espectáculo tan lindo el fútbol. Y lástima que por ahí cuando yo era chico podía ver una tribuna visitante y las bromas que se hacían a través de los cantos y demás. Y hoy eso se ha puesto muy difícil. Ni hablar ahora, ¿no? Que las canchas por un tiempo seguramente van a estar vacías.
Jorge, vos todavía hoy sos un oyente de radio. ¿Cómo ves la radio de hoy en día?
Sí, la radio está en la mesa de luz, siempre. Yo lo que noto es que en otros tiempos las radios se identificaban por sus voces y hoy eso se fue cambiando mucho. Otra cosa que noto es que a veces determinadas radios tienen una programación muy hegemónica en lo que se refiere a la ideología y parece que le tienen que dar a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y yo soy partidario de escuchar todo, fundamentalmente lo que no coincide con mi punto de vista, porque eso me puede abrir un poquito más la cabeza, ¿no? Esas son las cosas que yo extraño un poco de otros tiempos de la radio. Además, bueno, antes había como más oferta, hoy desde Carlos Menem modificó el artículo 45 de la ley de radiodifusión y permitió los multimedios, se van achicando los espacios de laburo y se van achicando también las opiniones, ¿no? En lo que a nosotros respecta, a nuestra profesión, si te llevas mal con un dueño de multimedio, te cerras la puerta en un montón de lugares, ¿no?
Sí, eso es verdad, Jorge.
Que uno ve con alarma, por supuesto.
Vos sabés que justamente el nuevo lema de Radio Nacional, que dirige Alejandro Ponlecica, es volvamos a escucharnos, porque tal vez durante un tiempo se perdió eso. Y la radio es escucharse, la radio también es las voces, y las voces cuanto más colores tengan, siempre va a ser mejor, ¿no?
Tal cual, Alejandro, que es un amigo grande, que le mando un abrazo si está en la sintonía de la radio en este momento. Sí, por supuesto, mira, todas las voces son bienvenidas, lo que hace falta es buena voluntad y honestidad, ¿no? Si tenemos esos dos ingredientes hay que escuchar a todos con suma atención, porque seguramente tendremos muchas cosas que aprender y seguramente también le podremos aportar algo a la idea del otro, ¿no?
Jorgito, ¿y cuáles fueron aquellos locutores que a vos de joven te marcaron el camino? Que dijiste, yo quiero el día de mañana ser como tal o como cual.
Y mira, lo que pasa es que uno admiró y admira a muchísimos, pero bueno, a mí me hubiese encantado tener la calidez de Juan Alberto Badía, la emoción que transmite Fernando Bravo, la picardía de Juan Carlos Mareco Pinocho, los silencios de Hugo Guerrero Martínez, el ritmo de Víctor Larrea, la cultura de Antonio Carrizo, la elegancia de Silvio Soldán. De todos ellos me hubiese gustado afanarles esas cosas. No lo he logrado, pero sí que los he admirado, y los admiro. Creo que formo parte de una generación que ha tenido muchos espejos, ¿no? Muchos faros en este laburo, que son indudablemente los próceres de esta profesión tan linda, ¿no? Así que a todos he admirado. Me acuerdo una vez que me lo crucé a Ricardo Jurado. La gente por allí, si yo les comento la vieja propaganda de Grundy, caro, pero el mejor era la voz de Ricardo Jurado, y una vez me lo crucé en Canal 9 y me saludó con afecto y me felicitó. Digo, a mí se me caían las medias que un tipo como Ricardo Jurado me felicitara, o Cacho Fontana, una vez hablamos por teléfono y me conoció por la voz, y a mí, viste, qué sé yo, es muy fuerte eso, porque para mí son inalcanzables, y yo era un cachorro que tenía un carnet de locutor en las manos y empezaba a transitar mis primeros pasos en la profesión. Son cosas muy muy fuertes para uno esas.
Jorge, vos mencionaste a todos los que admirás y lo que te hubiera gustado tener de cada uno de ellos. ¿Y qué te parece que un estudiante hoy de locución puede querer tener de Jorge Formento?
Ay, yo siempre les aconsejo que no, que busquen otros ejemplos que son mucho mejores. Siempre, en algún momento fui a, no a dar clases porque uno no es docente ni mucho menos, pero para cubrir a un amigo que andaba con un problema de salud en el lugar donde yo estudié, que es el COSAL, fui a tener una charla un poquito con aquellos chicos que aspiraban a tener su carnet de locutor. Yo trataba de decirles que esta es una profesión absolutamente subjetiva, que hagas las cosas bien no implica que tengas un buen resultado, porque siempre estamos expuestos a la opinión del otro, al gusto del otro, como corresponde. Entonces, que tuvieran esa tranquilidad y que cuando tengan que enfrentar un micrófono, una cámara, traten de dar lo mejor que tienen, que esa es la única forma, no para tener éxito, porque quien tiene la llave del éxito, pero sí para poder descansar a la noche, dormir tranquilo, ¿no? Estar en paz con uno mismo, qué sé yo, poner siempre lo mejor que uno tiene y saber que a veces los resultados llegan, a veces no, y que a veces tiene que ver la suerte, y a veces tiene que ver los momentos. Tiene un montón de ingredientes que están fuera de nuestras posibilidades. La única posibilidad que tenemos nosotros es tratar de hacer las cosas bien. De allí en más, la profesión nos sorprenderá gratamente o ingratamente.
Jorgito, vos que pasaste por casi todas las ramas de tu profesión, porque hiciste locución deportiva, tuviste la conducción de programas informativos, ¿dónde te sentís más cómodo?
Sí, qué pregunta. A ver, yo creo que no tiene que ver con lo que haga, sino con quién lo haga. Y me sentí, donde más fui feliz es donde había un clima de laburo especial. Uno fue Feliz Domingo, sin lugar a dudas, otro Atrévase a Soñar con Verugo Carámbula. Mi última experiencia radial en Radio 10 a la noche, porque había un clima bárbaro para laburar. Yo me tengo que divertir laburando. Cuando el clima es hostil, por más que el programa tenga mucho éxito, por más que esté muy satisfecho con la parte profesional, hay algo que me hace en la panza un ruido y termino yéndome. Tiene que ver con eso, con los buenos tratos, con la buena gente, con el clima que a veces se produce en determinados ámbitos de laburo, más allá de lo que te toque hacer o del rol que tengas que cumplir.
Jorge, sabes que estamos llegando a las 2 de la mañana y vos conocés mejor que nadie lo que es el top. Se vienen las noticias con Sonia Ferraris, nuestra compañera. Si te parece, las compartimos y después seguimos conversando en este reportaje intenso.
Por supuesto, la dejamos a Sonia que nos informe y después charlamos.
Claro que sí. Bueno, Sonia, todo tuyo. Vamos ahora a las noticias de las 2 de la mañana y después continuamos, Eduardo, con este reportaje que está intenso y está buenísimo, iniciando los festejos por los 100 años de la radiofonía argentina, aquí en Noches Argentinas, por Radio Nacional para todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 438 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. El total de muertos es de 393. Los infectados ascienden a 8.809 y los recuperados a 2.872. Del total de esos casos, 940 son importados, 3.879 son contactos estrechos de casos confirmados, 2.758 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Cabe destacar que fue el día con más contagios desde que comenzó a registrarse el avance del COVID-19. El presidente Alberto Fernández evalúa una nueva prórroga de la cuarentena hasta el 8 de junio. Aguarda información clave de la provincia de Buenos Aires y una reunión con Horacio Rodríguez Larreta para decidir los niveles de confinamiento en el AMBA. El mandatario tiene intenciones de mantener las salidas recreativas en la capital federal y está muy preocupado por la situación en los asentamientos y villas de emergencia radicadas en el conurbano y el distrito porteño.
Tránsito. Mucho tránsito en la ruta 9 que va al puerto de Rosario, San Lorenzo y Viejo, por la gran cantidad de camiones que van a descargar cereales a los buques internacionales, al igual que en el puerto de Quequén, en la ruta nacional 88. Por favor, a todos los conductores de camiones, pernoctar y quedarse dentro del camión debido al aislamiento social. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está despejado, la temperatura es de 16 grados 8 décimas y la humedad del 77%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 18 grados 9 décimas, la humedad del 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Festejamos y al gran arquero alabamos, gritando de corazón, ¡qué grande Orión, qué grande Orión! Por ese inmenso arquero que eliminó a Nacional, atajando tres penales que no haremos de olvidar. ¡Orión, Orión, qué grande yo! ¡San Agustín, cuánto vale! ¡Orión, Orión, qué grande sos! ¡Que cierre el orto el cabezón!
No es que estemos... No es que esté jugando Boca en este momento ni haya ganado. Estamos recordando uno de los grandes momentos de la radio de Jorge Formentos.
Ay, ay, ay. Me río mucho porque con esos delincuentes que nos conocemos hace más de 20 años hacemos un... nos juntamos para hablar de Boca desde el punto de vista del Inter, hacemos cualquier disparate y nos divierte mucho. En lugar de pagar un psicólogo, hacemos eso, y ahora en cuarentena nos estamos también metiendo en el Zoom y haciendo esas cosas.
Pero espera, Jorgito, contanos lo que acabamos de escuchar, ¿a qué se refería? ¿Cuál era el partido de Boca y cuál era el momento donde Orión era el arquero?
Claro, Orión era el arquero y por lo que dice esa canción había atajado tres penales, una definición por penales. Entonces siempre hacíamos alguna canción homenaje a algún jugador que se haya destacado. Recuerdo que también a Pablo Pérez, le escribí una con la música de Azúcar, Pimienta y Sal, va haciendo referencia a su pierna dura cuando tenía que trabar una pelota, ¿no? Entonces, nos divierte mucho. Ayer esas cosas le pido perdón a la audiencia, ¿no? Pero a veces los gustos personales no coinciden con la estética que merece un programa de radio o televisión, ¿no es cierto? Es una cosa que somos casi sexagenarios todos y bueno, estamos demostrando nuestro deterioro neuronal haciendo estas cosas que no nos divierten. Yo, era lo que te decía antes de las noticias, ¿no? A veces, independientemente del éxito de una cosa que hagas, cuando la pasas bien hay que darse esos gustos. Y yo con estos amigos desquiciados que tengo la paso muy bien cada vez que nos juntamos para hablar de lo que nos apasiona, que es Boca, ¿no?
Lo que está bueno, Jorge, es que muchas veces alguno habrá creído que Jorge Formento vivía, dormía y hacía todo con un saco, un traje y una corbata, y esto te permite demostrar que no, todo lo contrario.
Soy todo lo contrario, soy todo lo contrario de aquel muchacho que se veía prolijito en Feliz Domingo, soy terriblemente mal hablado, soy un cambalache caminando, y bueno, pero dice, la tele tiene eso, viste, te muestra una partecita, y por lo general es una partecita muy arreglada de una realidad, y la realidad que yo tengo cotidianamente es muy distinta a la de aquel muchacho tan prolijo y tan correcto de Feliz Domingo. No. Tengo mucho más barrio y mucha más locura de la que mostraba en imagen.
Vos trabajaste aproximadamente 6 años junto a Silvio Soldán en Feliz Domingo. Supongo que habrás aprendido un montón de cosas al lado de Silvio, pero jamás aprendiste el saltito de final.
No, ese es patrimonio de Silvio, ese es patrimonio de Silvio con la ayuda del escribano que lo usaba de trampolín, pobre escribano. No, aparte te digo algo, Silvio terminaba en muchas mejores condiciones que yo el programa. Silvio terminaba el programa como lo empezaba. El programa, nosotros estábamos en el canal desde las 9 de la mañana y ya a las 6 de la tarde ahí me dolían las patas de una manera y Silvio estaba impecable, fresquito, no lo podía creer. Indudablemente tiene unos genes maravillosos y un profesionalismo del que yo carezco. Silvio se cuidaba mucho y yo, como te digo, soy medio un desastre, así que ya cuando terminaba el programa a mí me quedaban los últimos vestigios de Jorge y Silvio estaba impecable, así que es lógico que él tuviera energía para saltar y yo apenas un poquito de energía para esquivar esa muchedumbre de pibes que venían para festejar, ¿no?
Igual vamos a decir que sos un gran profesional, tampoco, bueno, tal vez no tenías, tenés otras virtudes que no serán aguantarte tantas horas así estoico, pero compartís, entiendo, muchas cosas con Silvio Soldán, por ejemplo, la pasión por el tango.
Sí, más ahora de grande me está agarrando un poco más. Yo hasta hace algunos años prácticamente no era un gran consumidor de nuestra música ciudadana. A medida que uno va creciendo, como que te vas encontrando con determinadas cosas que te tocan de otra manera el corazón. Silvio, sí, Silvio toda la vida ha sido un hombre vinculado al tango. Y con Silvio tenemos una amistad muy linda. Silvio es un caballero, no pasa nunca un cumpleaños sin que me llame para saludarlo. La última vez que hablamos, bueno, fue a propósito de su cumpleaños el 26 de marzo pasado, pero siempre, permanentemente nos hablamos y yo tengo muchos motivos para decirle gracias a Silvio, siempre se ha sido muy generoso conmigo cada vez que me tocó laburar con él. Antes de Feliz Domingo había trabajado un tiempito en radio con él, en un programa que llamaba Soldán Esquina Tango, y así lo conocí, y después las vueltas de la vida nos volvió a cruzar en Feliz Domingo, pero también uno de esos tipos que está bueno cruzárselo en la profesión. Yo tuve mucha suerte, chicos, la verdad que me he cruzado con toda gente buena en este laburo.
Y hablando de con quiénes te cruzaste y de gente buena, también compartiste cámara con un gran conductor y una gran persona que fue Jorgito Rossi, ¿no?
Ah, Jorgito, no, y no compartí cámara con él. Jorgito
era... Pero llegaron a aparecer juntos en algún momento, claro, en un programa especial, creo, ¿no?
En un programa, sí, hemos sido invitados a algún programa. Y la primera vez que lo conocí a Jorge fue cuando él vino de invitado a Feliz Domingo, cuando estábamos ya en la conducción Silvio y yo. y ahí me lo crucé y me saludó muy afectuosamente. Y me dijo, negro, me encanta cómo haces este programa. Y yo digo, no, a mí me encantaba cómo lo hacías vos. Y de allí en adelante pegamos una onda tan grande que, y como la gente nos asociaba, pensaba que habíamos trabajado juntos en Feliz Domingo, ¿no? Fueron etapas diferentes. Empezamos a laburar mucho en eventos, en fiestas. Y nos divertíamos tanto que, tanto él como yo, cuando nos llamaban para algún laburo, siempre tratábamos de enganchar al otro. Y cuando te decían, no, es que no hay presupuesto, bajábamos la guita con el solo hecho de laburar juntos. Y fue mi hermano, yo lo quiero mucho, hablo en presente. Es uno, aparte para mí, el mejor conductor de eventos que yo haya visto, ¿no? Y nos divertíamos un montón, y nos reíamos muchísimo, y tendría que tener prohibido morirse tipo como él, ¿no? Un fenómeno. Mi hermano, yo tengo que definirlo a Jorge Rossi, mi hermano, es eso.
Y hablando de personas que te han querido, te han hecho feliz, vos sabés que, bueno, el viernes hemos despedido a Sergio Denis.
Sergio.
Y justamente vos tenías un programa en donde el tema, el leitmotiv, era este. A ver, lo escuchamos un poquito y después nos contás. ¿Te acordás de este programa?
Sí, claro, Radio Argentina, María Inés Cristante, que mencionábamos hace un ratito al comienzo de esta charla, y dos locutores jóvenes e inexpertos que tenían la posibilidad de tener un programa en el aire, muy, muy lindo. Sí, Sergio, también la profesión me permitió cruzármelo en distintos escenarios, un tipo muy, muy querible, muy humilde, una lamentable pérdida, una noticia que no nos sorprendió porque, bueno, seguíamos la evolución que no era tal de su salud desde 14 meses, pero que duele saber que la esperanza finalmente se cortó y que ya no está con nosotros, ¿no? Uno de los tantos que uno anda extrañando, ¿no? Que han partido prematuramente.
Jorgito, hablaste en distintos tramos de esta entrevista, por supuesto, de fútbol y de Boca. ¿Vos cómo eras jugando al fútbol? ¿Eras un número 7 incisivo o qué?
Era un número 9, en principio, era un número 9 oportunista. Era un número 9, no me podías pedir demasiado sacrificio, pero esos tipos que tienen determinado olfato para que la pelota en definitiva llegue, y convertía, no recuerdo que haya muchos partidos donde no haya tenido la alegría de besar la red con la pelota. Después ya cuando los campeonatos se hacían un poquito más fuertes y requerían mayor condiciones físicas, empecé, y aparte coincidía con la llegada de Hugo Orlando Gatti al arco de Boca.
Claro.
Entonces me fui para el arco. Digo, yo siempre pensé que hay dos posiciones fundamentales en el fútbol. Una es el número 9 y otra el arquero. Si uno recuerda todos los equipos, siempre te vas a acordar quién era el 9 y quién era el arquero.
O sea, ¿jugaste de arquero después?
Jugué de arquero. Como el loco Gatti, que también había jugado de 9, bueno, yo jugué también de arquero en mis últimos años en la actividad, que ya pasó mucho.
Y también te decían el León de Kiev.
No, ojalá, qué partido ese. Los que pintan canas, los que peinan canas, estarán recordando a Hugo Orlando Gatti con el pompón ese de dormir, con los pantalones largos, en el medio de la nieve y tomando una botellita de alcohol que tenía, no sé si qué licor era, para calentarse. Qué partido jugó, qué maravilla. Imagínate, Gatti era, bueno, uno de esos tipos que trasciende todas las camisetas, ¿no? Porque lo aplaudían todas las hinchadas. Uno de esos locos lindos que te regalaba una sonrisa siempre cada vez que lo veía jugar con la camiseta que fuera, ¿no?
Debo decir que Jorge está hablando mucho de fútbol ahora, porque en realidad sus próximos tiempos no van a ser con una pelota en la mano, sino con sonajeros, batitas, alguna muñeca, me imagino, porque hace muy poquito fuiste abuelo por primera vez.
Sí, no sabés lo que es la gordita esta, Sofía, divina, divina. Por supuesto la vamos a llevar a la cancha y ahora, en cuanto se normalice este tema de la cuarentena, tendrá su carne de socio. Hablé con Jorge Amor Ameal y lo noticié de la llegada de esta bostera. Me dijo, quédate tranquilo, ahora la presentamos. En Boca siempre está el papá socio, hijo socio. Bueno, yo tengo hasta el tatarabuelo de Sofía socio. Así que, por supuesto que llegue una bostera más que irá a la cancha con nosotros. Pero qué experiencia maravillosa la de ser abuelo. Te juro que nunca imaginé que me iba a movilizar tanto, porque no es solo el amor y la ternura que te despierta ver esos 4 kilos divinos, preciosos, con esos cachetes que los van a apretárselo, sino que te volvés a enamorar de cada uno de tus hijos, del papá que está descubriendo ese rol y que se miran y sobran las palabras, de los hermanos del papá que están estrenando su título de tío, de la madre de mis hijos que se ha convertido en abuela, y vos observás todo eso. Lástima que lo tengo que observar a través de una pantalla por las razones lógicas de estos tiempos, y me la paso llorando. Es una emoción tan grande que te desborda, y bueno, hay que desagotarla con las lágrimas, pero son lágrimas lindas, lágrimas dulces, ¿no?
Yo, más allá de la ternura de este comentario, que realmente supongo que a vos te pone así en un estado absolutamente distinto del que ya te conocíamos.
Embobado sería el...
Exacto, embobado y con la baba cayéndote.
Por supuesto, sí.
Y hablando de babas, te voy a volver a traer al fútbol, porque te quiero preguntar, ya sé cuál es tu arquero de Boca preferido, pero dame, el delantero de Boca preferido, el mediocampista y el defensor preferido.
Bueno, el delantero preferido, Martín Palermo. Martín es mi ídolo. No las veces que te juro que, bueno, puedo contar algo que no se entere nadie, vos me da vergüenza, después me cargan.
No, cuéntelo, prometo, cuéntelo.
Te juro, miro los goles de Martín por YouTube y vuelvo a llorar. Es increíble lo que nos ha dado ese hombre a los hinchas de Boca. Yo lo adoro, Martín, me vuelve loco, Martín. Lejos es mi máximo ídolo, ¿no? El tipo que me hizo creer en lo imposible. No, Martín, un fenómeno. Si vamos al medio campo, y a mí me emocionaba el Chicho Serna, me encantaba Raúl Cassini también, pero el Chicho es como que, si retrocede un poco, bueno, Ratín y un montón, pero digo, me quedo con la imagen del Chicho Serna, un tipo robusto, feo, porque el número 5 tiene que ser feo, no me vengan con algo y esas cosas, ¿no? Que es un cari lindo, ¿no? Para ser, tenés que ser feo para que... Y abajo tengo... dos. Uno que tiene que ver con las primeras veces que fui a ver a Boca y por lo que mi viejo me contaba de él, porque uno por allí a los 9 años no tenía una dimensión en realidad de la categoría de los jugadores. Uno es el peruano Meléndez.
Ese te iba a decir, el peruano Meléndez.
Claro, sí, bueno, era un tipo que jugaba con galera y bastón. Y a mí, el patrón Bermúdez sacó mi sed de revancha hacia los rivales de una manera magnífica, ¿no? El patrón, esos tipos que van y con los dientes apretados a buscar una pelota, me emocionó muchísimo también. Así que ya te di uno en cada puesto.
Bien, muy bien.
Y hablando de fútbol, ¿qué te cuesta más? ¿O qué te da más placer? ¿O no sé, o te provoca como más energía en la voz? ¿Relatar un gol, una buena jugada o leer un poema?
Mi sueño sería poder relatar algún día Boca. Ese era mi sueño primogénito. Cuando pensé en estudiar algo que tuviera que ver con los medios, pensé en periodismo deportivo para estar cerca de Boca y algún día poder relatar. Después me recibí de locutor y la carrera me llevó por otro lado. Y te cuento algo, me anoté este último año en un curso de relatores que se dicta en Éter, esa escuela que tiene mi querido amigo Eduardo Aliberti. Y bueno, fui a la primera clase y después vino la pandemia esta y ahora están haciendo clases virtuales, pero yo no me llevo muy bien con esas cosas, así que lo dejaré para el año próximo, porque quisiera obtener la técnica para poder relatar. Uno en sus oídos tiene relatos maravillosos, y a mí me encantaría, aunque sea como un hobby, para relatar un partido que estén jugando mis hijos en la PlayStation, poder tener esa facilidad para enhebrar las palabras y poder pintar paisajes que el oyente no puede ver, pero que uno intenta que que los vaya descubriendo, ¿no? Así que eso sería lo que más satisfacciones me va a dar, o por allí, bueno...
Pero espera, también se te conoce como un gran decidor de poemas.
Sí, pero eso fue una travesura. Yo hasta que los productores de Feliz Domingo me preguntaron, me dijeron, negro, ¿te animás a decir un poema? Yo no había leído un poema en voz alta en mi vida. Sí había tenido una muy buena profesora de literatura que me enseñó a amar la poesía. Pero la poesía hasta entonces no era más que una herramienta para poder seducir a alguna chica. No pensé que la podía transmitir algo diciéndola o leyéndola. Y ahí fue cuando, bueno, en Feliz Domingo me animé y siempre me gustó leer poesía, pero para adentro, no para afuera y menos para una multitud. Y fue lindo, ¿no? Uno descubre cosas a través del arrojo de otra gente, ¿no? Y los que se animaron fueron los productores a pedirle a este negro si se animaba a decir un poema sin saber el resultado, ¿no? Pero bueno, era así un programa en vivo. Podía haber salido bien como podía haber salido mal.
Te quiero decir, Jorge, que ahora vamos a recordar un momento tuyo leyendo un poema, así que te van a volver a escuchar miles en vivo y para todo el país a través de Radio Nacional.
Que nada que ver ese muchacho que va a decir ese poema con este sexagenario que está hablando por teléfono, ¿eh?
Escuchemos, a ver.
Sí, ya.
Y absolutamente fuera de concurso, Jorge Formento, que además de ser excelente en su profesión, que es la mía, además de tener una voz estupenda, ha demostrado tener gran memoria. Porque no es fácil aprenderse un poema distinto cada semana, ¿eh? Atención. Y él aprende de memoria, no recurre a machetes y nada que se parezca. ¿Cuál es el tema de Formento?
Vamos a hacer un poema de Mario
Benedetti. Más retorno, Gonzalito, al micrófono de Formento, por favor.
Por favor, Gonzalo. Vamos a hacer un poema de Mario Benedetti que se llama Una mujer desnuda y en lo oscuro. Para el Colegio de Adoratrices, para Marta Generoso y las chicas de Paraná Entre Ríos, para Nene Montes. Ahora sí. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas, y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino, y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma, y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo, y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte.
Muy bien, Fermento. Felicitaciones, viejo, ¿eh? Excelente, sí. Como siempre.
¿Te gusta escucharte? A la gente le gustó.
Mucho pudo. Y aparte recuerdo lo difícil que era, porque las chicas gritaban por cualquier cosa. Entonces, y además las maldades que me hacían, porque con la presentación de Silvio decía, se los aprende de memoria. Mentira. Los chicos de la producción me lo escribían en unas cartulinas y mientras yo estaba diciendo el poema empezaban a hacer las maldades. Me corrían la cartulina, me la tapaban y todas esas cosas que sucedían en el programa. Y que uno a esta altura del partido extraña mucho, porque la intención era justamente provocarme una sonrisa mientras estaba laburando, ¿no? Pero bueno, esas cosas de Feliz Domingo que eran tan mágicas, ¿no? Divinas. Las cosas que se veían en pantalla y las que no se veían, pero hacían muy placentero el domingo.
Jorgito, acá llegó un mensaje a nuestro Facebook de Noches Argentinas de Marcelo Echeverri, que nos está escuchando desde Barcelona, España. Dice,
Barcelona,
entrañable nota con Formento. A la distancia lo escucho y me suena una voz familiar. cercana. Mis saludos para él.
Qué lindo. Bueno, te mando un abrazo grande para que cruce el océano y ojalá que podamos volver a disfrutar de esas bellezas que ustedes tienen allí en Barcelona y que nosotros tenemos en Buenos Aires, ¿no?
Vos salís a la calle, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿La gente te pide autógrafos, te saluda? No, 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 en la pandemia.
Me saluda con afecto, es muy lindo, qué sé yo, no lo puedo creer, pero va a la panadería y te saludan y te piden una selfie. Antes te pedían un autógrafo, ahora la selfie es el tema. Y yo con mucho cariño, por supuesto. No, no, y que nunca entendí qué hice para merecer afecto, ¿entendés? Porque en definitiva uno hace su laburo como lo hace cualquier hijo de vecino, como el bancario, como el panadero, como el diariero, y le tocó estar en un programa cordial. Y bueno, gracias a esa popularidad que tenía el programa me permite ahora cosechar afecto, y no hay nada más lindo que recibir afecto de la gente.
Y hablando de la cuarentena y de salir, ¿cómo te llevas con esto que ya es una sesentena en cualquier momento, no?
Sabes que bastante bien, yo soy bastante solitario, me llevo bien conmigo mismo. Por supuesto estoy, sufro la abstinencia de los abrazos, y si bien uno tiene contacto a través de las redes, de los teléfonos y demás, no es lo mismo, y sobre todo en estas circunstancias que uno quisiera andar besando a la nieta y a los hijos y a mi exmujer y todas esas cosas, ¿no? Y por otro lado tengo a mi viejo, que ya hace 5 años que está en un hogar porque, bueno, pobre, no puede ni caminar prácticamente seguido y con los achaques lógicos de sus 91 años. Entonces, eso es lo que más me tiene preocupado, fundamentalmente porque yo lo iba a ver todos los días, a veces al mediodía y en la noche, y ahora por una cuestión de protegerlo y no tiene prohibidas las visitas y no está en condiciones de devolver una llamada telefónica, así que uno tiene que guiarse por lo que los profesionales le van diciendo, le van transmitiendo. Eso es lo que más me angustia. Después, el tema de estar en casa es como que me da placer. Vos, ahora, Eduardo, vos estás en tu casa, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Y salís con una sensación de presencia magnífica. Y yo estaba pensando, viste que estas cuarentenas sirven también como para dejar volar la imaginación. Digo, qué lindo hacer radio desde la casa.
Sí, sí, bueno, eso igual es porque yo tengo una presencia magnífica, ¿no?
Eso no cabe duda, pero podrías enseñarme, porque digo, no hay nada más lindo que hacer radio a la noche, en pantuflas y en pijama. ¡Qué lindo!
Y tomándote un vinito.
Sí, yo no tomo alcohol, pero una gaseosa light, un chocolate, un cafecito.
Ahí va.
Sí. No, pero de verdad, es muy bueno eso. El otro día con una radio también nos conectamos a través de este sistema de Zoom, y era bárbaro porque cada uno estaba en su casa y estaba el operador que manejaba todo y nos veíamos, o sea que podíamos hacer todas las cosas que se hacen en la radio, las señas y demás, y salíamos a través de Zoom y era bárbaro.
¿Y tenés algún proyecto así de radio que decís, no lo voy a hacer?
No, pero viste, siempre me gustó eso, nada más que por allí la radio de la casa lo pudieron hacer las grandes estrellas, pero yo siempre tuve esa ilusión, ¿no? Debe ser lindo hacer radio de tu casa, porque a veces es tan linda esta profesión, pero a veces lo que te desgasta es el trasladarte, ir, viste que Buenos Aires no es una ciudad muy cordial para moverse.
No, claro.
Entonces, digo, sería qué lindo estar en casa y decir, bueno, agarro y hago radio desde casa, ¿no?
Es que vos sabés, mirá, estás tocando un punto. Yo muchas veces le digo a Graciela Guiñazú, mi co-equiper, sí. Le digo, este formato donde ella está en el estudio con la voz a través del micrófono de la radio y yo con la voz a través del teléfono, sería un formato nuevo que habría que seguirlo después de la pandemia.
Me parece que sí.
Pero cambiando los roles, ¿no? Un poco.
Estén juntos en las casas de uno.
Y hacemos todas las radios de casa. Justamente, mira, yo te quería pedir unos tips para la medianoche, vos que tenés experiencia en trasnoches radiales.
Ay, imaginar siempre a quién uno le puede estar dando una mano, ¿no? A qué oído necesitado está llegando. Cuando trabajé a la noche en Radio 10 me llevaba algunos comentarios de esos que reconfortan, ¿no? Que te digan, me acompañaste cuando estaba internado. y estaba en terapia y el único contacto que tenía era la radio. Digo, la pucha, si uno piensa en esas cosas, a uno le empiezan a temblar las piernas, ¿no?
Bueno, y si pensaste, digo, en esto que te están diciendo ahora, Norma Ontiveros de Belgrano, maravilloso escuchar a Jorge Formento, dueño de una voz cautivante.
Muchas gracias.
Es muy seductora, aunque él no lo crea.
Muchas
ya
gracias.
Solo de oírlo contar su historia nos seduce.
Oh, muchas gracias.
Además, tiene una personalidad que lo hace muy querible. Es encantador. Se nota que es muy buena persona.
Sí, pero no es la tía de Jorge, ¿no?
No, pero podría serlo, podría serlo. Realmente le doy el título de tía a partir de este momento.
Jorge, son las 2:30 de la mañana. Vamos a una pequeñísima pausa y
no.
Seguimos con este reportaje intenso. ¿Te parece bien?
Me parece bárbaro. Estoy pasando genial yo.
Estamos aquí en Noches Argentinas, reportaje intenso con Jorge Formento, en vivo por Radio Nacional y para todo el país.
Fernando El Chino Navarro, hoy es secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias.
Buen día, Fernando Piana.
Este es un momento dramático, una situación económica que se agrava a partir de la pandemia por una decisión que comparto, que es cuidar la salud de todos los argentinos.
Lunes a viernes, desde las 7.
A partir del día siguiente de la pandemia, con una Argentina diferente, que va a ser mejor si nosotros, si todos, entendemos lo que está en juego, qué debemos construir con nuevos aciertos, si el horizonte va a ser pobreza, comedores y planes sociales, o el horizonte va a ser barrios dignos, trabajo y cada familia come en su casa.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
100 años. En 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Inauguración de la primera emisora de frecuencia modulada. Radio del Estado. 1946.
Es muy honroso para mí, en nombre de Correos y Telecomunicaciones, declarar que se ha dado cima a esta obra que consiste en la instalación para la habilitación al servicio de un transmisor de radiodifusión de frecuencia modulada que funcionará en combinación con la estación radiodifusión del Estado LRA.
Faltan 99 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 31 minutos.
Acá les habla Alexis McAllister, contarles un poco cómo se vive todo acá en Inglaterra. Se decidió que lo mejor era parar de entrenar, estamos en nuestras casas. Acá en Inglaterra no hay ninguna medida de cuarentena obligatoria, pero sí la recomendación obviamente es quedarse en casa. Seguramente se vivirá diferente allá. Lo importante es que le puedan hacer caso a lo que dicen las autoridades, sobre todo el presidente de la nación. Y nada, les deseo lo mejor y les mando un abrazo muy grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han perdido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino.
Estamos en el reportaje intenso conversando con Jorge Formento, ¿Y qué te sugiere, Jorge, Joan Manuel Serrat?
Uy, Graciela, tal vez por tener una hermana mayor, lo descubrí muy tempranamente. La primera vez que fui acompañando a mi hermana, y gracias a unas entradas que me había conseguido mi tío, fue en el año 69. Allí en la calle Corrientes, un muchacho pelilargo vestido de negro en el escenario, y el recuerdo que tengo es lo que producía en la gente. La gente no lo dejaba terminar, y golpeaban con los pies el piso de madera del teatro para pedirle otra. Ese fue el primer contacto que yo tuve, yo tenía 8 años por entonces. Después ya en la adolescencia, también producto de mis buenas profesoras de literatura, descubrí a través de Serrat la poesía de Machado, de Miguel Hernández. Y al mismo tiempo, en épocas de la dictadura, iba descubriendo en él, en cada una de sus canciones, un soplo de aire libre, de libertad. Y bueno, pues mi cantautor de cabecera, si podemos denominarlo de alguna forma, y el responsable de que mi hijo mayor se llame Juan Manuel y mi hija se llame Lucía por esa hermosa canción del Nano. Después la profesión me brindó la enorme satisfacción de poder conocerlo un poquito más, de charlar en un par de oportunidades y estar cerca de esa persona que uno tanto admira, ¿no?
Un fan. Entonces, de verdad. Yo tengo un par de mensajes para el señor Jorge Formento. El primero dice así: escuchándolos desde Salta Capital, saludos al señor Jorge Formento, un capo de la radiofonía argentina, Ignacio desde Salta.
Gracias, Ignacio, muchas gracias, de Salta la linda. Uy,
qué... Exacto, y tengo otro, este es un tono más íntimo, de una oyente que se llama Natalia de Floresta, dice: para las próximas Navidades le voy a pedir a Papá Noel que Jorge Formento me recite un poema al oído.
Mire usted, bueno.
Prestó atención a lo de este estado civil en el que estás actualmente, me parece.
Pero ya está en una etapa de la vida que ya uno no puede enamorarse, ¿viste cómo son estas
pero
cosas?
Pero a lo mejor puedes hacer, ¿vos te acordás de Roberto Vicario?
Sí, claro.
Que grababa los poemas.
Cucuruchito mío, todas esas cosas, ¿no?
Hace una larga ausencia que se
entra. Claro, sí. Bueno, sabes que yo en mi celular acabo de recibir, ahora a las 2:32 lo envió, dice: los estoy escuchando, re linda la charla, gracias por las cosas lindas que dijiste de mí, Marines Cristante, me acaba de mandar.
Ahí va, muy bien, ¿eh?
La desvelamos hoy a ella, te creo.
La de los ojos color del tiempo.
Aparte una bellísima persona, a mí me divierte mucho cada vez que la cruzo, y nos reímos mucho, que no hay nada más lindo, no hay sonido más lindo, no hay música más linda que la risa de la gente que uno quiere, ¿no?
Jorgito,
la risa fácil, sí.
Y vos pasaste, supongo yo, una muy linda etapa profesional también en esa bellísima ciudad que es Mar del Plata, ¿no?
Sí, claro, una locura. ¿Te acordás de la película de Norman Brisky, La Fiaca?
Sí.
Que de golpe el tipo larga todo y la agarra fiaca. Bueno,
sí.
Así me pasó a mí. Venía de trabajar de 15 años prácticamente sin tomarme vacaciones y en el año 98 me di el gran gusto de llevarla a mi vieja a recorrer un poquito su España natal, de la que había salido a los 15 años y no había vuelto nunca. Sí. Así que planeamos un viaje soñado con mis viejos, con mi mujer, con mis hijos, y estuvimos un mes en España. Y al volver después, fue en agosto, laburé hasta diciembre en la radio y nos fuimos a disfrutar de Punta Cana unas 2 semanitas. Y la pasamos bárbaro. Y después fuimos a Mar del Plata. Me tomé todas las vacaciones juntas, ¿no? Terminaba el mes de enero, 31 de enero, y me agarró la locura. Digo, no quiero volver. No quiero volver a Buenos Aires. Y bueno, con la suerte que mi mamá tenía un departamento en Mar del Plata, así que la llamé, le digo: mami, te usurpo el departamento. Y vine a Buenos Aires nada más para pedirle a Romay que me entendiera, que si bien teníamos el compromiso de la radio, yo andaba necesitando disfrutar un poco más de la vida. Y bueno, lo entendió y me quedé 2 años y pico trabajando en Mar del Plata, en la radio, de allá de Mar del Plata, haciendo naturalmente otra vida muy distinta a la vorágine que se tenía acá en Buenos Aires. Fueron años muy muy placenteros en lo que se refiere a la armonía familiar, de disfrutar de los chicos y demás, y no tan buenos en lo que se refiere a la economía, porque bueno, en mi laburo, que sé del ámbito de los medios de comunicación o de la radio, también está la conducción de eventos, y en Mar del Plata era una playa bastante, con una pronunciada sequía al respecto, ¿no? Que era claro, muy distinto a lo que uno podía vivir acá en Buenos Aires.
Sí, claro, la profesión tiene esos vaivenes, ¿no, Jorge? Que por ahí has pasado de estar en una pantalla en las familias, en las casas todos los domingos, y después vas por otro lado y también tenés tus propias elecciones, y me imagino que ahí en Mar del Plata habrás retomado tu pasión pesquera, ¿no?
Sí, claro, yo terminaba, imagínate, yo terminaba en la radio a las 4 de la tarde, salía de la radio el viernes, y la gallega, yo le digo así a mi exmujer, ya tenía preparada la camioneta con las carpas, toda la comida para pasar el fin de semana en Laguna de los Padres. Nos íbamos a Laguna de los Padres, son 15 kilómetros de Mar del Plata, y ahí acampábamos con los chicos. Y teníamos un botecito que yo pescaba en esa laguna tan maravillosa y pasábamos el fin de semana allí. Era muy lindo, los despertábamos los chicos poniéndole pan adentro de la carpa y venían todos los galsos a despertarlos, armábamos un alboroto bárbaro. El contacto con la naturaleza, y jugábamos a la escondida en la noche en esa soledad que nos daba la Laguna de los Padres. Era muy, muy lindo. Hemos pasado un tiempo muy, muy feliz en familia, y era como esos años que estuve en Mar del Plata es como haberme tomado 2 años y medio de vacaciones, porque las distancias son más cortas, uno se maneja de otra manera, claro. Distinto.
Jorgito, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio de imaginación, te propongo. Ajá. Que dice así: vos, por supuesto, has tenido y aún tenés una trayectoria brillantísima, y supongo, por supuesto, que de todos los lugares donde pasaste tenés muy gratos recuerdos. Pero yo tengo una máquina del tiempo que te permite hacer un solo viaje, y durante 5 minutos vas a poder estar en aquel lugar que decís, ahí volvería un ratito. ¿Cuál es ese lugar?
Y sería España. Sería España porque en ese momento, en el año 98, donde estaba con mis viejos y con 3 de mis hijos, porque el otro llegó con posterioridad a ese viaje, estaba mi vieja con una profunda emoción, reencontrándose con sus raíces. No teníamos ningún problema de esos serios. Después, al volver al poco tiempo, mi hermana mayor se enfermó, y tras la enfermedad y la muerte de mi hermana sobrevino la enfermedad y la muerte de mi mamá. Era aquel momento, creo que es el momento de felicidad más plena que tuve. Primero por la satisfacción de poder brindarle o devolverle algo de lo que me habían dado mis viejos, ¿no? Tener la posibilidad de recorrer los lugares que mi mamá me contaba que transitaba de chica, que mi abuela me contaba que transitaba de chica, encontrarme con esos paisajes que increíblemente me resultaron hiperfamiliares porque coincidían con lo que yo había escuchado. Ese mes fue maravilloso. Así que si pudiera volver, volvería en compañía de mi vieja, de mi viejo y de mis hijos y de mi exmujer ahí a España nuevamente.
¿Y si pudieras volver a un lugar profesional?
Y yo volvería a Canal 9. No me preguntes qué programa, pero allí sentaría en la misma mesa a Silvio, a Verugo Carámbula, a cada uno de los muchachos que trabajaba en la producción de Feliz Domingo y que trabajaba en la producción de Atrévase a Soñar. Algunos ya no están, como Leandrito Sosa, el querido Leandro, hijo de Marta González y de Chiche Sosa, que partió tan prematuramente. Volvería a encontrarme con Gonzalito, todo ese manga de atorrantes tan lindos y con tanta creatividad y tanta vocación para esas maldades lindas que provocan sonrisas. Sí, a Jorgito Rossi, tenerlo ahí bien cerquita de mí, y en un canal donde para llegar al dueño no tenías que pedir audiencia, simplemente asomarte a su oficina y saludarlo y decir, Alejandro, tengo que hablar con usted, vení para allá, y así con todos, ¿no? Ese tiempo, me gustaría volver a ese tiempo y con esa gente.
Sabes que en el día de ayer, nuestro dire, el Alejo Ponlesica, tuvo esta feliz idea de arrancar los 100 días hasta la cuenta regresiva, hasta el 27 de agosto, por el Día de la Radiofonía Argentina. Y a nosotros nos encantaría que vos, Jorgito Formento, nos dejes un mensaje acerca de la radio argentina.
La radio argentina es maravillosa y uno no se imagina qué hacían antes de aquel agosto de 1920 los argentinos sin este aparatito maravilloso. Es el medio más democrático que uno puede tener. Es genial porque en ese aparato vive la imaginación y cada uno de los oyentes que está escuchando esto en este momento la imagina a Graciela sentada de la forma que quieran y a Eduardo en su casa de la forma que se le antoje y a mí en mi casa de como quieran. Y eso es lo maravilloso de la radio, que cada uno imagine ese mundo. No hay nada más perfecto que la imaginación, pero además tiene una característica que lo hace superior a cualquier otro medio. Nos brinda una igualdad de posibilidades. Acá no es mejor el que tiene mayor tecnología. No hace falta demasiado gasto en escenografía. No hacen falta efectos especiales. Hacen falta voces amigas, oídos con ganas de escuchar y una buena idea. Lo demás ya está. Es por eso que es el medio más democrático. Además no necesita maquillaje, nos podemos mostrar como somos. Nos permite el tiempo que en otros medios suele ser tan tirano de sentarnos en una charla de amigos, que esto no es un reportaje, es una charla. Y eso es lo lindo de la radio. ¿Cómo hacían hasta agosto de 1920 los argentinos sin este aparato? Uno no se lo imagina, ¿no? Es así.
Muchas gracias, Jorge Formento. Hermoso lo que nos dijiste, el mensaje que nos has dejado por esta cuenta regresiva. Y además, muchas gracias por tu voz amable, sensible y cálida.
Gracias, Graciela. Gracias, Eduardo. Gracias a Dani en la producción, a Juanca ahí en los controles. Muchas gracias a todos los oyentes. Buena vida para todos. A cuidarse mucho, que tenemos que volver a abrazarnos y para eso es necesario que cada uno tome conciencia que cuidándose uno está cuidando también al otro.
Y volver a la bombonera.
Vivo a 4 cuadras de la bombonera, ¿podés creer?
Y abrazar a Sofía, tu nieta.
Y abrazar a la gorda, sí, desinflarle esos cachetes a besos, sí, por supuesto. Cariños para todos, ha sido un enorme placer poder compartir esta charla con ustedes.
Muchas gracias. Y te despedimos con, obviamente, La Luz de mi Ciudad, un tema que nos identifica a todos, también comparte.